El laberinto.
En la tradición budista de Asia Oriental existe una práctica sorprendente que une contemplación, arte y psicología profunda, consistente en la meditación de las nueve fases de la descomposición del cuerpo, conocida en Japón como Kusoku. Se concibió como un antídoto directo contra el apego, especialmente al atractivo físico y a la idea de un yo sólido e intocable. Sus raíces se remontan al Satipatthana Sutta, donde ya se invita a contemplar cadáveres para comprender la impermanencia, desarrollándose más tarde con gran detalle en el Mahaprajnaparamita Shatra, atribuido a Nagarjuna, que sistematiza nueve etapas de descomposición como nueve percepciones impuras. Aparte de dar más detalles de esta técnica de meditación, se dará respuesta en forma de interpretación a los arquetipos presentes en algunos sueños que los oyentes han enviado al correo electrónico suenosnochehermosa@gmail.com. Jesús, ¿cómo nacen estas prácticas de la contemplación del cadáver y las nueve fases en el budismo temprano?
Bueno,
es la primera vez que oigo esto de contemplar el cadáver.
Puede parecer una forma radical de budismo, sobre todo porque, bueno, está además arraigado a la cultura japonesa, la cultura budista japonesa. Sabemos que Japón es sintoísta, pero en Japón también hay cristianos y hay budistas. Lo que pasa, claro, que Japón son un poquito más brutos que en otros muchos países asiáticos. Y se muestra precisamente con este tipo de actos, que cuando vas allá a Japón y lo hablas con un budista, lo ve como algo normal. Él dice, bueno, si el cuerpo es un envase de lo que en realidad es tu esencia, que es el tú yo, ¿qué más da ver cómo el envase se pudre? Dice, es como si te pones al lado de un entrecó y no lo metes en el frigorífico, te pones al lado de a ver cómo se pudre. Pues algo parecido. Claro, aquí en nuestra cultura...
Me estoy acordando de Van Gogh viendo la tumba del
sí,
hermano.
Totalmente. A ver, no. Aquí en nuestra cultura occidental eso es un atropello a la ética. Sin embargo, hay que entender un poco cómo es la cultura budista japonesa. Y ellos lo dicen por lo siguiente.
A ver, tiene sentido.
Sí, tiene sentido.
Pero es lo que tú dices con la cultura nuestra.
Claro, porque es un ejercicio radical, muy radical de contemplación. Y sabemos que la meditación, una de las partes importantes es la contemplación. Y a partir de ahí se medita, claro. Depende del que contemple. Lo mismo contemplar un pajarillo en un árbol que un señor que se está descomponiendo al lado tuya. No es lo mismo. Pero para esta cultura sí, parece que y tiene una cierta conexión, ¿no? Ellos dicen que no es morbo, es pedagogía visual. Que cada uno lo entienda como pueda, pero yo, verdad que...
Hay que ponerse en la mente japonesa.
Sí, hay que ponerse en la mente japonesa.
Porque si no, no lo entendemos.
El Satipana Sutta, que es un discurso funcional de atención así, ¿no? Plena.
Que me tengo que poner así, ¿no?
Sí, totalmente. La mirada japonesa. Bueno, pues este discurso fundacional de la atención plena dice que cuando se ve un cuerpo descomponerse, paso a paso, lo que trata de hacer es que debes comprender que lo sólido, lo bello, lo propio, tiene una serie de procesos hasta que llega a lo menos bello o menos propio. Y esos son los pasos que tú decías anteriormente. Porque en la observación del cuerpo, junto a la respiración, el análisis de los elementos también, porque ahí se analiza cómo en un ser humano, un cuerpo humano, que lo integra tierra, agua, fuego y aire, poco a poco se van descomponiendo estos elementos cuando se va también dando la descomposición del cuerpo. Sobre todo cuando ellos hacen una especie de partes, 32 partes, que incluyen los órganos y los fluidos, donde observar, donde meditar con todo ello. ¿El objetivo cuál es? Romper la ilusión del yo físico. Cuando ves un cadáver te das cuenta que ese yo físico, cual tú das tanta importancia, no tiene tanta importancia, porque mientras que tú estás vivo, aquello está muerto, y sin embargo, sois dos cositas muy parecidas en esencia, y que todo es un tránsito, todo es transitorio. Este cuerpo no es mío. Yo estoy dentro de él, es un envase, lo que decía anteriormente. Ese es el comienzo de esta meditación. Y que esencia permanente no existe. No es algo que permanezca toda la vida, salvo el ser, el yo, que es también lo que se parte o lo que se llega como conclusión cuando se observa el cuerpo descomponerse. Aparte de eso, se incluyen percepciones impuras porque se dice que contrarresta el deseo sexual y sensual. De hecho, algunos monjes Theravada, tailandeses, visitan morgues porque, según ellos, dice que Gautama Buda dejó escrito que si había algún monje obsesionado con una mujer, vete a la morgue. Medita junto a un cadáver y se te va a pasar rapidito. Se te va a quitar la libido, pero a la bodega. Por otra parte, te decían los nueve pasos. Ellos observan la hinchazón, el azulado, el pus, la sangre, el olor fétido, los gusanos, los huesos dispersos, la carne podrida y el esqueleto blanqueado. Todo eso hay que observarlo.
Pues es el YouTube, José.
La carne podrida. Yo te voy a decir una cosa. Mira qué cosas monas que ves, ¿eh? Pero, hijo, hasta ese punto... Bueno, con el tiempo han ido surgiendo tratados, ¿no? El tratado de Adhidrama, que sistematizan esa contemplación dentro de los que son las percepciones impuras. Ejercicios también que llevan un poco a contrarrestar ese apego sensual. Pero en lugar de combatir el deseo solo con prohibiciones, en lugar de eso, lo que se propone es mirarlo desde otro ángulo, ¿no? Cuando la mente ve paso a paso el destino inevitable del cuerpo, que es irse deteriorando, lógicamente, pierde fuerza la fascinación por la mera apariencia y van surgiendo otros intereses. Siglos después, ya surge el Mahapra. Yo no puedo pronunciar eso, lo siento.
Dilo despacito.
Mahaprajnaparamita Shastra, que el Mahi, le vamos a llamar a partir de ahora. El Mahi ya vemos que ordena esa experiencia en la conocida lista de nueve fases de descomposición, transformándola en una secuencia que es doctrinal, es precisa. Pero sí es verdad que el impulso inicial ya está en esos cementerios abiertos donde, rodeados de cuerpos en diferentes estados, la persona que medita redescubra el suyo propio como el transitorio. Y de ahí, bueno, nace una comprensión que busca negar la vida, pero no negarla como tal, sino liberarla del miedo y del apego ciego.
A ver, hay personas... Yo conozco una persona...
Esto es muy áspero de contar,
sí,
¿eh?
Sí, muy cercano, que asegura que trabajando en morgues, trabajando con cadáveres, la percepción de la muerte cambia y la percepción de la emoción también. Esta persona que digo yo, a él le decía...
En la terapia de choque.
Un hombre, claro. Es decir, dice, a mí es que me dicen que yo soy muy frío. Dice, pero es que he visto lo que hay realmente, y me he dado cuenta que no es que sea frío, es que me genera un poco de indiferencia porque aquello que con lo que estamos tratando no es realmente nuestro yo. Y fíjate, es un trabajador que está en un tanatorio, y un señor, más mayor, que trabaja en un tanatorio y que trabajar le ha hecho cambiar la percepción sobre la muerte. Fijaos, si lo hace así, que no medita, imaginaos que provoca en alguien que para colmo medita sobre eso. Puede ser mucho mayor el efecto.
Totalmente. Qué buena la pastillita, ¿eh?
Está dejada la voz, está dejada la voz perfecta, tío.
Me ha quitado hasta la ronquera, fíjate.
Bueno, y luego como bebas agua, te limpia por dentro.
No, claro, yo no voy a beber agua, por si acaso. Lo dejamos ahí, está bien. Está bien como está.
Más o menos se está dilucidando que esta idea lo que pretende es ser una herramienta terapéutica que se mueve en unos límites éticos muy sensibles y por tanto pues necesita una gran argumentación para poder encajarlo en la mente occidental. Cuando esta tradición se desplaza a China, ¿se crea alguna escuela? ¿Hay alguien que asuma esta práctica, José?
Claro, hay una tradición que es importante, que surge con la escuela Tiantai, es la contemplación del cadáver, que es asumida por un pensador excepcional como Chi Yi. En su gran obra sobre la calma y la contemplación, presenta un sistema en el que las prácticas más crudas, como la observación de la descomposición, se integran en una arquitectura espiritual muy amplia. Para Chin Yi, Samatha, Vipassana no son técnicas aisladas, sino que son aspectos de uno mismo dentro del proceso de la clarificación. Y digo yo, ¿no es mejor que este hombre hubiera contemplado, por ejemplo, cómo se marchita una flor, que es más rápido?
No es lo mismo.
Pero no, claro, exacto, no te sientes identificado con una flor, no
ya,
es lo mismo
mi
base.
Arma, ya, pero te puedes sentir flor. Bueno, la contemplación es que...
¿A ti cómo te crearía más impacto? Hombre, ¿ver el proceso de un gato tuyo?
Por favor, mi gato...
¿Ves? O una flor.
O
el de una persona que no conoces.
También.
Pues está claro, ¿no? Siempre es lo que te toca más de cerca. A mí me toca más de cerca mi gato. Hay quien dice, la loca ha dicho, ahora arderá Troya, la loca ha dicho, bueno, que le llama más un gato. Pues mire usted, sí, ¿qué quiere que te diga? Soy muy sincero. Pero sí es verdad que la contemplación de la impureza del cuerpo, de alguna forma, no debe aislarnos, ¿no?, del hecho final, ¿no? Y es que debe de conectarse como una visión más profunda de la realidad, para que no se quede en un simple rechazo o pesimismo. Y aquí está la triple verdad, ¿eh? La triple verdad. Todo fenómeno es vacío de esencia propia y todo fenómeno existe de manera provisional bajo ciertas condiciones. Y el camino medio abraza simultáneamente ambas perspectivas sin caer en extremo. Todo eso aplicado al cuerpo... eso lo que es una fórmula que significa que la forma física carece de núcleo permanente y que aún así funciona el mundo como siente, actúa y demás, y que la comprensión madura no lo desprecia ni lo idealiza. Y Chi interpreta la contemplación del cadáver como una puerta de acceso a la comprensión. La imagen del cuerpo que se hincha, que se deshace, que empiezan a salir fluidos, no pretende hundir al practicante del nihilismo, sino lo que trata es de recordarle lo que considera mi yo, que es solo un montaje transitorio. Y cuando esa visión llega a Japón y da origen al Tendai, se enriquece con elementos esotéricos. Tras contemplar la descomposición hasta el polvo, se introduce la visualización del Buda eterno, identificado a menudo con Mahavareikoanam, que con luz que surge sobre los restos, como una especie de resurrección, si os fijáis. Y de ese modo, la vacuidad deja de sonar a pura ausencia y se revela como una matriz luminosa desde que se manifiesta hasta el despertar. Y el cuerpo que se disuelve muestra que no hay un yo rígido. La aparición de Buda y del Buda en todo esto expresa que existe una dimensión más profunda de la realidad que en esa rigidez nunca ha existido realmente. Y esa combinación convierte una práctica inicialmente áspera, como es observar un cadáver descomponiéndose, en un camino que articula la renuncia al apego, la comprensión filosófica y la confianza en una budeidad. Digo bien, no es un palabra que yo me haya inventado, es así, budeidad innata presenta en todos los seres.
Jesús, a ver, todo el desarrollo de esta técnica de contemplación, que como decía la introducción viene de Kusoku, unos textos, por cierto, ya escritos en la época del Japón medieval, en los que se observan esas nueve fases distintas. ¿Cómo se manifiestan en ellos y qué función tienen los rollos ilustrados?
Bueno, estos rollos que proceden del siglo XII, que llegan algunos grabados hasta el siglo XIX, ya, porque son grabados tradicionales del budismo japonés, lo que se observa o lo que se manifiesta en ellos es un carácter que parte de esas nueve, de esos nueve estados de la descomposición de los cadáveres, pero sobre todo lo que trata en esa visión gráfica es de ofrecer en esos nueve pasos algo que va desde el cuerpo sereno adornado hasta la hinchazón, haciendo, pasando por supuesto por esas heridas cuando ocurre la descomposición en el cuerpo.
La descomposición se le está haciendo a más de uno que está escuchando.
Totalmente, ¿sabes? Vamos.
Porque además es... Y vamos a contarlo otra vez.
Vamos a otra vez, claro, al palito.
Esa carne devorada por los gusanos.
Bueno, está. Vámonos.
Yo lo siento, pero es que es así como lo dicen ellos.
Ya, ya,
y luego los huesos dispersos y el polvo final. Venga, ya está. Todos somos polvo, ¿vale? ¿Qué es lo que sostiene con esto? Una función como soporte meditativo contra el apego de todo tipo, pero principalmente en sensual. Y hay algo que es curioso en cuanto a la cultura japonesa. Veréis, esto se utilizaba en la corte, en las cortes medievales, antiguas. Se utilizaba como paso previo a la coronación del sucesor de un emperador que había fallecido. Y era curioso, porque cuando falleció el emperador, el sucesor o sucesora se quedaba junto al cadáver durante muchísimo tiempo, ya que el emperador no se enterraba inmediatamente, precisamente para que contemplase esos nueve pasos. Y se diera cuenta de una cosa, que por mucho que en la corte había grandes ropajes, riquezas y una disposición absoluta a cualquier tipo de elemento que se le antoje, lo que quedaba al final era lo que estaba viendo con su padre. Nada. Un envase que se pudre. Y que por mucho que le ponga ropajes exquisitos, incluso con los ropajes, se sigue pudriendo. Incluso estando dentro de un palacio, se sigue pudriendo. Incluso habiéndose...
Está podrido, niño.
Incluso estando más cerca del dios Sol que de ninguno, eso era inevitable. ¿Qué es lo que se pretendía con eso? Lo que se pretendía es que el nuevo elegido como emperador para el pueblo tuviese un concepto de la grandeza y de lo más mínimo, que es esa inmanencia, esa impermanencia, mejor dicho, del ser. Todo esto, como dato curioso, aparecía como una especie de espejo universal, porque parte del, en este caso, de los emperadores, del máximo, de los máximos mandatarios de, lo, de los, las regiones japonesas de aquella época, de época medieval, hasta llegar al pueblo llano. Y ellos también contemplaban, observaban a los cadáveres de sus familiares fallecidos, intentando meditar todo ello y sobre todo también tratando de eliminar el apego al dolor de la pérdida de ese ser. Es una terapia, ellos lo ven como una terapia interesante, porque se llega a, en una primera fase, un primer momento, se llega a mostrar dolor por la pérdida de ese familiar. Pero poco a poco, cuando se va dando cuenta que se va descomponiendo el cuerpo, también se llega a pensar, bueno, realmente lo que me queda a mí es primero saber qué es la esencia del yo, no es esto, y después los recuerdos. Y lo que estoy viendo es algo que va a terminar con ese proceso hasta el final. ¿Es una forma de mostrar frialdad por la vida y la existencia de los familiares? No. Es una forma, según la cultura japonesa, de rescatar y dejar la mente de aquella persona que medita lo más importante, tanto del finado como de la persona que está meditando. Por eso, la función que tienen estos rollos, que probablemente proceden del Japón medieval, no solamente dejar esa historia como algo que ocurrió, ocurre y ocurrirá a lo largo de las generaciones, sino la función principal es la de recordar a todas las generaciones que la vida es esto. Y lo importante es lo que tenemos dentro y lo que hacemos con nuestra propia vida. En esos rollos también se muestran todos estos pasos con una riqueza y estética refinada, unas acuarelas muy detalladas. Suaviza un poco la crudeza en los textos. Es cierto que cuando se habla de esto se habla de forma muy cruda porque es crudo. Pero cuando se cogen los rollos textos de los que estamos hablando, no vemos cadáver descomponerse. Es un poco más alegórico, un poco más... Es una forma un poco más menos densa de ver esta meditación de la que estamos hablando. Y, por supuesto, visualiza lo verbal. En vez de decir, oye, esto es lo que va a pasar con tu cuerpo, se ven esas imágenes y se sabe qué va a pasar. pero sirve de, también de terapia para esa meditación, para que sea un poco más fluida, para que no sea tan rígida como la que estamos contando, que lo estamos, nosotros lo estamos haciendo al revés, estamos contando a lo bestia. Allí en Japón se cuenta distinto. Se dice que eso es así, se suaviza, se normaliza, y así es como se hace la transición hasta la meditación observando el cuerpo.
Según los expertos en conducta humana y las conclusiones que han ofrecido algunos investigadores interesados por este tema, ¿qué impacto psicológico y ético puede tener hoy practicar el curso Q de forma adaptada, José?
Bueno, verá. Para muchas personas el primer contacto con esta práctica es incómodo. Te invita al rechazo, es lógico. Al fin y al cabo propone entrar deliberadamente en un territorio que no es grato y que puede evitarse. Pero bueno, dicen que si se realiza con una guía adecuada, con una intención clara, puede producir efectos psicológicos beneficiosos. Al visualizar paso a paso el destino propio que le espera al cuerpo, las preocupaciones ligadas a pequeñas imperfecciones o pequeñas cosas de la vida pierden intensidad. Se relativiza todo mucho la importancia en, por ejemplo, los kilos de más, las arrugas, los signos del envejecimiento, la identidad, un poco que deja de apoyarse tanto en lo que es el espejo, ¿no? El culto a la apariencia física que hoy día sabéis que está tan de moda. Desde una psicología moderna, esa meditación puede leerse como una forma de exposición planificada al miedo a la muerte, puede. En lugar de mantenerlo en la sombra como una cosa casi tabú, que no es bueno hablar de ello, que no gusta hablar de ello, bueno, pues se recorre mentalmente una secuencia, la secuencia de todo el proceso que lleva un cuerpo en la descomposición, y con el tiempo dicen que la angustia asociada tiende a disminuir. En su lugar aparece una sensación de realismo sereno, que la muerte deja de ser un tabú absoluto para convertirse en un hecho con el cual se puede dialogar internamente, eso si no te queda un trauma por todo lo que has visto. Y en el plano ético, el Kusoku invita, a mí es que los nombres japoneses me...
Kusoku. Además, se pronuncia es muy fácil. Esto no hay,
Kusoku, ¿no? No, no mala no idea, ¿no?
No. En este caso no. Aunque parece que por la K puede ser... No, es Kusoku, como suena, es leve.
Pues aquí el hombre, de todos modos, dicen que todos los cuerpos van a seguir el mismo camino. Evidentemente era muy observador. Y se debilitan motivos de orgullo, de desprecio, basados en la apariencia, la fragilidad del cuerpo, que es evidente, y a la vez, bueno, pues es una práctica que invita a reorientar la energía a todo aquello que es más valioso a largo plazo. Por ejemplo, que la calidad de las relaciones, la profundidad en la comprensión de determinados momentos, la capacidad de ayudar a otros. En adaptaciones modernas, bueno, pues suele cerrarse con la imagen de una luz o de un Buda que se eleva sobre el polvo, simbolizando una dimensión de conciencia que ha trascendido a la simple descomposición material. Y en combinación de realismo crudo y de horizonte luminoso, hace que para muchas personas Kusoku deje de ser un mero ejercicio ahí sombrío, oscuro, irreverente para muchos, que también lo es, y se convierta, bueno, pues en una forma de libertad interior, de gratitud con el tiempo limitado que se tiene en este mundo y que hace que las personas, de alguna u otra manera, se encuentren un poco más con ese yo que se busca y que estén menos de cara al exterior.
Esta es tu noche. La noche más hermosa, con Pilar Muriel.
En fin, contemplar mentalmente un cuerpo que se hincha, se abre, se pudre, se seca y termina reducido a polvo. Puede parecer una práctica extrema, pero en la tradición budista se entiende como un espejo destinado a devolvernos, al final, una mirada más amable y lúcida. Al recorrer las nueve fases se deshace el embrujo de la apariencia, se relativiza el miedo a la muerte y se hace espacio a preguntas esenciales como ¿qué hacemos con nuestro tiempo? ¿Cómo tratamos a los demás? ¿Y qué lugar ocupa la sabiduría en nuestra vida? Tiempo para la interpretación de los sueños como el de Manuela Relaño, que ha llegado al correo del programa nochehermosa@rtva.es, que dice que soñó con su hermano pequeño que tenía en la pantorrilla cuatro bultos cuadrados de carne que le sobresalían. Son cuatro hermanos, ¿eh? Estaban en el ambulatorio y le dijo a la doctora que por favor lo atendiese rápido y no le hacía caso. Volvió a insistir y se coló delante de algunos pacientes y le dije que atendiese a su hermano, por favor, que estaba muy mal. Entonces le dijo que no merecía la pena, que iba a morir. ¡Hala! Se puso a llorar con una tristeza que no puede describir. Para ella no existía nada más que esa noticia. Él no estaba preocupado y cree que hubo una segunda parte del sueño que no lo vio, con alguien tomando una cerveza en una terraza de lejos. Se despertó muy triste y recordando el sueño todo el día. Actualmente Manuela y su hermano desgraciadamente no tienen relación.
Es un sueño además muy significativo, con una gran riqueza de detalle, lo cual le agradezco mucho, le agradecemos mucho a Manuela. Y también de forma es fácil interpretar, lo mejor no es fácil de encajar. Veremos. Vamos por parte. Los cuatro bultos. Qué curioso que tenga cuatro hermanos y que al hermano pequeño le salen cuatro bultos cuadrados en la pantorrilla. ¿Por qué cuadrados? Bueno, hemos dicho muchas veces que en los sueños hay ciertos elementos que se distorsionan con el fin, lo hace el subconsciente con el fin de que recuerdes en ese detalle, en ese matiz, y recuerdes por tanto el resto del sueño. Son elementos fijadores del sueño. Los bultos normalmente son redondos, no son cuadrados. Si lo recuerdas cuadrado, es que vas a recordar el resto del sueño, pero bien además.
Claro.
El cuerpo, especialmente las piernas, simbolizan el apoyo. Con lo cual, en esta parte, lo que ve no es que su hermano sea el apoyo, sino que ella interpreta que en sus hermanos tiene su apoyo para el resto de su vida. Imagino que Manuela es una persona muy familiar, en la que cuando hay una cierta inestabilidad de alguno de los miembros, le afecta mucho, mucho. De hecho, por el sueño, fijaos cómo es, ¿no? Cuando sale la doctora, que le dice, atiende a mi hermano, le dice, no te preocupes, no tiene esto, se va a morir. Y ella, pues, le afecta mucho. El resto del día estuvo recordando el sueño con mucha tristeza. Por eso me hace pensar que para ella la unión familiar es fundamental y vital. Y cuando hay una patita del banco que no va bien, como lo expresa al final, que no se lleve bien con su hermano menor, ya eso le llega bastante. Esa sensación de pérdida de su hermano pequeño, que para ella imagino que es la parte más vulnerable, más infantil de la familia, por eso por lo que sueña con él precisamente. En esa conversación con la doctora ya lo que refleja su consciente que posiblemente el llevarse mal con su hermano como conclusión final a medio plazo sea dejar de tener totalmente relación con él. Por eso la doctora y por eso la muerte. Esto ya no merece la pena, esto va a morir. No es que muera físicamente él, es que es lo que significa que esa unión posiblemente no tenga buen fin.
Bueno, si no tienen relación.
Claro, y que tenga un fin mucho peor todavía, ¿no? Que sea una relación que se quede ya fría y que ella no quiera esa frialdad, sino quiera acercarse a él. Que de hecho, cuando ella le dice a la doctora, a la que dice la relación ya no va bien, se cuela delante incluso los pacientes. Esto es destacable porque imagino que es una persona que le gusta el orden en las cosas y sobre todo la justicia. Deja destacado que se cuela delante de los pacientes. Algo que un sueño pues perdería de... Lo más importante es cuando va a ver al doctor y dice, por favor, pero ¿por qué no? ¿Por qué no lo cura? Esta parte ya es la que refleja más su deseo interno. No es que quiera curar a su hermano. Es que, por favor, ¿por qué no puede volver otra vez la relación normal con el hermano? ¿Por qué no puede volver otra vez todo a la normalidad? Y fijaos lo sabio que nuestro subconsciente, que al final del sueño le da una imagen que no tiene nada que ver, que es como consoladora, diciendo, para ya la tensión, ya está bien. Tu hermano en una terraza tomando cerveza con otra persona y tú lo ves desde lejos. ¿Por qué desde lejos? Porque es una forma de decir, al verse en la distancia, no intervengo, sino lo veo todo con perspectiva y tranquilo. Eso sí, no puede evitarse cuando se levanta del sueño, tuve la sensación de negativa. ¿Qué conclusión se podría dar sacar del sueño? Hombre, a ver, Manuela, hay veces que...
No le queda otra que aceptar la situación.
O eso, o hay veces que la cosa, si uno no quiere, dice que todos nos pelean, pero si uno no quiere relación, a lo mejor el otro es el que tiene que dar el paso adelante. Quizás tenga que dar un pasito más. Si he dado un paso, dos, tres, y ves que no, a lo mejor
déjalo
eso tiene...
Estar.
Eso
es,
mejor déjalo estar.
Beatriz Ferrer, de Sevilla, cuenta lo siguiente. Soñé que estaba de vuelta en el instituto, pero no era igual. Los pasillos eran muy largos, como si se estiraran cada vez que intentaba llegar a la clase. Las paredes estaban pintadas de un color raro, verde y azul, y las luces parpadeaban. Yo buscaba a mis antiguos compañeros, pero en cada clase había gente desconocida que me miraba y no decían nada. Al salir al patio vi que el cielo estaba nublado de color naranja y me dio una sensación de miedo. Intentaba recordar a dónde iba, pero cuanto más andaba por allí, más confundida me sentí. Al final me vi corriendo por un pasillo que no terminaba nunca y justo antes de llegar a una puerta muy luminosa sonó mi despertador.
A ver, Beatriz. Lo primero es que es un sueño que tiene una carga simbólica importante, ¿no? Que se centra en esa sensación de volver al pasado y que no es en un entorno que es del todo familiar, ya que es un tipo de sueño que es común para personas que están procesando cambios o cerrando etapas. De esta forma nos encontramos, por ejemplo, que el instituto representa una etapa de formación, una etapa de crecimiento que se ha quedado ya atrás, y volver, lo que indica, es que Beatriz puede estar revisando o reflexionando sobre lo que son decisiones del pasado, especialmente relacionadas con las relaciones, con el camino profesional y demás. Los pasillos largos ahí que parecen estirarse reflejan la sensación de que los objetivos actuales que tiene parecen lejanos o difíciles de alcanzar cuando menos, y en la mente un poco mostrando esa percepción, ¿no?, distinta a la que se puede tener. Las paredes en tonos verdes y azules que reflejan la calma, pero también la búsqueda de la paz y el sentir la incertidumbre, que es lo que nos dan estos dos colores. Las luces parpadeantes, que es el deseo de conexión, o el cielo naranja y nublado, que a mí me ha llamado mucho la atención, porque el atardecer suele ser una etapa o el preludio de un cambio que todavía está ahí, ¿no? Es incierto. Y finalmente, la puerta luminosa, ¿no? Ese pasillo que actúa como un umbral, algo que te está esperando al cruzar ese punto, y ahí, bueno, hay todavía aún dudas y miedo. El sueño realmente lo que parece estar mostrando, una vez desglosado, es que está dejando atrás partes de su pasado que ya no le encajan, que ya no le cuadran. Aunque todavía busca entender qué viene después, no hay un peligro real, ¿no?, aunque ella lo perciba como algo ahí, que es como cuando se estudia que te está sacando el carnet de conducir y tiene ya el carnet de conducir hace un chorro de años, ¿no? Es una percepción que se tiene. No hay un peligro, un riesgo real, sino lo que es una llamada del subconsciente a aceptar el cambio y a confiar en la capacidad que ella puede tener para adaptarse. El consejo, bueno, detenerse a reconocer lo que ha aprendido del pasado sin intentar revivirlo. El pasado ha pasado y no se puede vivir dos veces de la misma forma. En su vida actual, aunque pueda sentir sensación o tener confusión porque parece que está estancada, realmente lo que debe es definirse bien lo que quiere y hacia dónde se dirige, y no temer a cerrar unas puertas, porque si unas puertas se abren, otras se cierran. Escribir de estos recuerdos o hablar con alguien de confianza también puede ayudarla, porque al fin y al cabo esa puerta luminosa que a ella se le abre al final del pasillo puede ser alguien que le está tendiendo una mano. Con lo cual, oye, que siga su intuición.
María Eugenia Miguel de Huelva iba en un tren y el paisaje que veía por la ventana cambiaba constantemente. Montañas, campos, pueblos lejanos. Pero todo pasaba tan rápido que no podía distinguirlo. Dentro del vagón había muchas personas, pero nadie hablaba. Y unos miraban por la ventana, otros dormían y ella solo pensaba en bajarse, aunque no sabía dónde ni cómo. Se levantó para buscar a alguien que le ayudara, pero al andar entre los asientos parecía como si el tren no tuviera final. En un momento una mujer mayor le sonrió y señaló el suelo y al mirar vio que no tenía pies, es como si estuviera flotando. Entonces veía que el tren entraba en un túnel y todo se oscureció y sintió como un vacío en el estómago.
Bueno, este es un sueño de corte psicológico, pero profundo, profundo, porque todo que refleja ahí son cosas que inquietudes que ella tiene y que tiene que ver con la forma en la cual está percibiendo la vida. Por tres razones. La primera, porque un tren no es un coche. El coche refleja el camino de a la persona, ¿no? El camino de la vida, el camino que está emprendiendo. Sin embargo, un tren es un medio de transporte que también refleja el camino de la vida, pero que es mucho menos manejable. Ahí sí que no hay un control. En el coche tú puedes controlar la dirección. En un tren no, la controla otro. Sin embargo, tú no, tú viajas en el tren. Con lo cual yo creo que ella se siente en la vida con una sensación de descontrol de todo lo que está pasando. De que la vida pasa muy rápido y ella no ve este momento en el cual llegas de tu vida, en el cual dices, ¿yo qué hago? ¿Qué he hecho con mi vida? ¿O qué voy a hacer con mi vida aquí en adelante? Y parece como si hubiera un terremoto a tu alrededor emocional, como si todo se derrumbase, como si la vida empezara a no tener sentido. Y eso es lo que refleja este sueño, con el tren, con las personas que están dentro y que se muestran dormidas, no hablan o haciendo cualquier otra cosa. Se siente como si estuviera desconectada del resto, como si todo se hubiera parado y nadie no recibe ningún tipo de apoyo, salvo de una mujer, una anciana, que es la que le sonríe, pero le da una noticia que es mucho peor todavía. Mírate los pies. Los pies, cuando no los vemos en un sueño, indica que estamos avanzando sin control, sin camino, sin destino. Eso, unido al tren, unido a ese paisaje que pasa muy deprisa, lo que deja como moraleja del sueño, como mensaje a María Eugenia del propio sueño, es que está viviendo un momento en el cual ella no tiene control ni sabe qué hacer con su vida futura, bien sea por lo que está viviendo con algunas personas a su alrededor o bien sea por lo que he dicho anteriormente, por ese momento en el cual llega ese día tontorrón que te despierta, te mira al espejo y dices como a la psicofonía, ¿yo qué hago aquí? ¿No? En el sentido de no saber qué camino enfrentaré y qué seguir hacia adelante. Consejo, María Eugenia, búscate un objetivo, busca un porqué, busca una motivación. Búscala, que seguro que la hay. Seguro que hay muy cerca tuya. Busca esa motivación. Cuando tengas este momento y tú, no, mi meta es esta. Sea lo que sea, desde un cursito, desde un vecino que necesita entender o un familiar tuyo, hasta algo que tú quieres hacer o algo que quieres emprender. Lo que sea, pero busca un objetivo. Y a lo mejor a partir de ese hay otros muchos más.
Roberto González de Sevilla estaba en una playa enorme sin nadie alrededor. El mar era muy claro y podía ver el fondo lleno de piedras y peces de colores pequeñitos. Caminaba descalzo por la arena y encontraba conchas con luz, como si brillaran desde dentro. Se sentía tranquilo, bien, pero de repente el agua empezó a subir mucho y muy rápido, y el cielo se puso gris. Él intentaba alejarse corriendo, pero el mar le alcanzó y le envolvió por completo. Pero en vez de ahogarse, flotó y luego sintió que estaba respirando bajo el agua como si fuera aire. Era una sensación agradable, como volar, pero dentro del mar. Vio a lo lejos una figura que parecía moverse entre las olas y quiso acercarse, aunque cada vez que nadaba hacia ella, el mar se volvía más profundo. Cuando por fin estuvo cerca, todo se volvió blanco y se despertó. José.
Ay, la playa vacía. Aquí hay un montón de
arquetipos
de sueño. Primero, la playa vacía, que representa el espacio interior, la introspección. Si hubiera gente, ya cambiaba diametralmente, pero no. Es el espacio íntimo que la persona tiene y donde el soñador, en este caso él, se encuentra realmente consigo mismo. Es como un punto de conexión entre lo consciente, que es la tierra, y el inconsciente, que es el mar. Por ahí el arquetipo. El mar, claro, con peces, con conchas, es como muy idílico. Sugiere un momento de claridad emocional y de descubrimiento interior. Las conchas que tienen luz pueden simbolizar aspectos que son muy valorados por él, pero que están ocultos y ahora es cuando empiezan a salir. La subida repentina del agua, el cielo gris, son una ola de emociones, una ola de cambios inevitables que pueden haberlo sobrepasado, por eso está teniendo ese sueño, y quizás algo en su vida que parecía estable, de pronto se transforma en inestable. Respirar bajo el agua sin miedo, bueno, respirar bajo el agua no se puede salvo los sueños, con lo cual es la aceptación. La aceptación y la adaptación. Por, precisamente por lo que he dicho, el ser humano no puede respirar debajo del agua. Con lo cual, él lo que hace que es adaptarse. Adaptarse, en vez de resistirse a ahogarse, se adapta. Y Roberto los integra y encuentra la calma en medio de algo que es muy profundo. Una figura entre las olas que puede ser parte de sí mismo, ahí no me queda a mí muy claro, o puede ser alguien que le está sirviendo de guía y que le invita a seguir explorando. Y finalmente, el cierre simbólico, que es ese blanco final, que es la purificación, el renacimiento, la comprensión, algo muy importante que se ha integrado en su conciencia. El sueño es un reflejo de una transformación positiva en el que Roberto pasa de la exploración tranquila a lo que es la inmersión total en sus emociones y termina encontrando ese momento de paz y de claridad. El subconsciente lo que le muestra es que ya está preparado precisamente para afrontar eso sin tener miedo. Él está preparado, aunque pueda tener ciertos recelos, está preparado. Y el consejo sería, bueno, pues que no tema dejar que las emociones fluyan, incluso las que parecen excesivas, que puede confiar en su capacidad de adaptarse y de salir fuerte de todo esto y buscar tiempo para la meditación, la creatividad, que le pueda ayudar a mantener esa conexión con esa parte intuitiva que él tiene y la misma que en el sueño hace que respire, que se mueve libremente debajo del agua y que le da esa libertad.
Por último, Silvia García de Málaga, que comenta lo siguiente: la pasada noche soñé que podía volar encima de donde vivo. No sé cómo empezó, pero de repente estaba flotando sobre los techos de las casas. Era de noche y las luces de las farolas iluminaban las calles. Al principio tenía miedo de caerme, pero moví los brazos y subí más alto. Entonces pude ver mi casa, la plaza e incluso el parque que hay un poco más lejos. Todo estaba tranquilo, como si el mundo estuviera detenido. Lo gracioso es que podía escuchar trozos de conversaciones, como si el viento trajera esas voces, y de repente empecé a bajar sin querer, y al querer subir de nuevo, algo me tiraba de los pies. Luché contra eso, que era invisible, hasta que empecé a caer lentamente sobre una azotea. Me senté allí y empecé a llorar.
Bueno, siempre que se sueña es un deseo de liberación, de liberarse de algo. Vamos a ver, analizando el resto de arquetipos, a ver de qué posiblemente quiera liberarse. Hay dos detalles, tres detalles en el sueño que me invitan a pensar que posiblemente lo que quiera liberarse esté más cerca de lo que piensa. Precisamente porque si os fijáis en el sueño, lo que hace es que sobrevuela lugares que le son muy conocidos, además muy cercanos. Su plaza, su casa, las casas de los vecinos, o sea, es un entorno muy cercano. Con lo cual me atrevería a decir que de lo que quiere liberarse ella es de algo que está muy cerca de ella misma. Lo que, viendo también desde arriba las cosas, se mira desde otra perspectiva. Quizá el sueño, lo que el subconsciente le está diciendo, es que debería de intentar mirar las cosas bajo otro punto de vista, aunque el contexto del sueño, los arquetipos, nos estén dando la razón del por qué el subconsciente le está diciendo eso. mira las cosas desde otro punto de vista, que lo, con el que lo estás mirando no te va bien. Hay otro detalle que también me ayuda a pensar en esa liberación. El sueño dice que lo ve de noche. Normalmente la gente cuando se ve volar lo hace de día, con el cielo azul, con las nubes. Sin embargo, ella vuela de noche. Podrías pensar, ¿esto es todo lo contrario? No. Es una forma en la cual el subconsciente dice que de lo que se quiere liberar está dentro de ella. La noche es introspección. Con lo cual, fijaos, se quiere liberar de algo en un entorno muy cercano, tan cercano como ella misma, sueño nocturno. Y lo de las voces del viento, eso sí es un rasgo que habla de ella, porque las voces indican una sensibilidad o hipersensibilidad a quizá cosas que ocurren en el exterior. A lo mejor de lo que tiene que liberarse ella es de la carga constante de estar pensando en todos los demás y en que cada vez que alguien dice ¡ay!, ahí está inmediatamente ella para curarla ahí. Para decir qué te pasa y estar volcado con los demás, cuando a lo mejor por volcarse con los demás en exceso se vuelca poco con ella misma y se cuida poco ella misma. Luego, todo esto viene a colación con el detalle que me parece más importante del sueño. Cuando trata de volar de nuevo, hay una fuerza invisible que la tira de los pies y la lleva a la azotea de nuevo. ¿Qué significa esto? Que aunque ella quiere liberarse quizás de la forma de ser que tiene y que es perjudicial para ella misma, pero piensa que siendo para los demás, como soy un poquito mártir, no me importa en absoluto lo que me pasa a mí, y el subconsciente dice todo lo contrario. Cuidado que te tiro para abajo, cuidado que te hago ver la realidad. A lo mejor te puede pasar algo que te haya ver las cosas tan amargamente reales que después que te cuesta trabajo tirar otra vez para arriba. Conclusión del sueño. Mira, está bien que te dediques a los demás, pero si no tienes nada dentro, no cultivas tu interior, no vas a dar nada.
Eso está claro. Gracias a Beatriz Ferrer y Roberto González de Sevilla, María Eugenia Miguel de Huelva, Silvia García de Málaga y Manuela Relaño por haber compartido vuestras experiencias oníricas. Si tú quieres que también se interprete la tuya, envíala a suenosnochehermosa@gmail.com contando el mayor número de detalles que recuerdes, además de las sensaciones durante y después del sueño.
¿Te has perdido algo de nuestra noche?
Si te vas a la radio a la carta de canalsur.es o a la aplicación, tendrás disponible este programa para oírlo cuando te apetezca.
También te lo puedes llevar o suscribirte para que se descargue automáticamente.
Así lo podrás escuchar cuando quieras.
La noche más hermosa en nuestra aplicación y en la radio a la carta de canalsur.es.